Radar Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a hablar de un personaje mítico, muy poco transitado. Se trata de Hipólito, no de don Hipólito Yrigoyen el peludo, sino de otro personaje mítico anterior, que es el hijo de Teseo. Teseo, que sabe que tuvo amores con algunas personas, pero entre ellas con una amazona. ¿Recuerdan las amazonas? Aquellas mujeres guerreras que, según se cuentan, tenían tan solo un seno, y el que le faltaba dejaba espacio para acomodar el arco, ya que eran flecheras viejas. Con la amazona Antíoque, Teseo, el famoso héroe de Atenas, tuvo un hijo, y ese hijo era Hipólito. De su mamá, la amazona, Hipólito heredó la pasión por la caza y las prácticas violentas. Entre todas las deidades, desde luego, distinguía con especial veneración a Artemis, que era la diosa de la caza. En cambio, despreciaba a Afrodita, la diosa del amor. Siempre pasaba eso: el que amaba a Afrodita despreciaba a Artemis y viceversa. Hipólito era, en realidad, hijo ilegítimo de Teseo, porque la mujer de Teseo era Fedra, que en realidad había empezado por ser su cuñada. Fedra era la hermana de Ariadna, aquella muchacha que le ofreció el ovillo de hilo cuando Teseo se metió en el laberinto de Creta para encontrar al Minotauro. Como todos se perdían en aquel laberinto, la astuta Adriana, mejor dicho todavía, Ariadna.
Bueno,
a mis amigas que se llaman Adriana les digo Ariadna, y a la verdadera Ariadna, hoy que tengo la ocasión de decir el nombre, vengo y le digo Adriana. Todo mal. El caso es que Ariadna le dio un ovillo y le dijo: mira, metele para adentro y para volver.
Después seguís el hilo.
Seguís el hilo, chao. No importa, todo estaba bien con Ariadna, pero después hubo un episodio en una isla, ya lo vamos a contar. De golpe y porrazo, Teseo vuelve a Atenas con Fedra, que era la hermana de Ariadna. No hay cosa más obscena que una cuñada. Y más obscena y desde luego más tentadora.
Sí.
Porque se supone que la hermana de nuestra novia se le parece de algún modo, y sin embargo no es. Eso es una combinación perfecta. Si le parece, lo cual está bien, pero, y aquí viene la cosa fundamental, no es.
Claro.
No es, bien. El caso es que terminó casado con Fedra. Para evitar ciertos líos, Teseo mandó a Hipólito lejos, a vivir, no tan lejos, a Tresén, donde él también había pasado parte de su juventud. Efectivamente, allí vivía Teseo cuando era adolescente. Ya recordamos las cosas que le pasaron a Teseo en el camino desde Tresén a Atenas. Ahí se encontró con una serie de bandoleros y de monstruos. Se encontró, por ejemplo, con el famoso Procusto, que tenía dos lechos, o quizá era uno. Te hacía acostar en una cama, tenía uno en realidad. Te hacía acostar en una cama y si la cama era muy corta para vos, te cortaba lo que sobraba. Y si era muy larga para vos, te estiraba de tal modo que te reventaba. Pero ese era uno solamente de los muchos monstruos que había en el camino de Tresén a Atenas. Ese camino ya estaba limpio de todo bandolero, gracias precisamente a la acción de Teseo, que se encargó de liquidarlos a todos. Ahora ya Teseo más grande, casado y con un hijo joven, lo mandó a vivir al tipo a Tresén. Una vez allí, Hipólito erigió un templo a la diosa Artemis, a la que, como hemos dicho, adoraba. Esta construcción ofendió a Afrodita. Eran muy celosas estas dos diosas. Y Afrodita, para vengarse, hizo que Fedra, la esposa de Teseo, se enamorara de Hipólito. Perdón, le pido perdón a los analistas, acabo de golpear el micrófono. Hizo la diosa, tenía esta virtud, la diosa del amor, te hacía enamorar de quien ella quería. Entonces inspiró en Fedra, en la mujer de Teseo, un amor espantoso y apasionado por Hipólito. Esto fue cuando ambos, Fedra e Hipólito, asistieron a los misterios eleusinos, los misterios de Eleusis, de los cuales ya hablaremos. El día de los misterios, Hipólito llegó con una túnica blanca, el pelo adornado con una guirnalda, y aunque sus rasgos tenían una expresión muy dura, Fedra lo encontró adorable y se enamoró. Por esos tiempos Teseo andaba de viaje, justo, mirá vos. Fedra, libre de su esposo, siguió a Hipólito a Tresén. Allí mandó a construir el templo de Afrodita Atisbadora. Atención, construyó el templo de Afrodita Atisbadora en un lugar desde el que se podía espiar el gimnasio, justamente. Y desde allí atisbaban. Fedra observaba a Hipólito todos los días cuando practicaba atletismo completamente desnudo, tal
cierto, que de aquella época
los griegos jugaban a la pelota, tal como los dioses los habían traído al mundo.
Y hacían la barrera en los tiros libres, igual.
Exactamente. Cuenta Graves que en el recinto del templo había un mirto cuyas hojas taladraba Fedra con una horquilla del pelo cuando lo veía dar saltos a Hipólito. Imagínense, ponía tan nerviosa que no sabía qué hacer. Recuerdo, no sé yo por qué, pero lo recuerdo, una línea de Marlowe, de Christopher Marlowe, de quien me habló un tipo en Montevideo. Mirá vos, gente culta que me preguntaba, viene un tipo y me pregunta, ¿a usted le parece que en realidad los libros de Shakespeare los escribió Marlowe, como creen algunos? Y yo, qué sé yo, yo para evitar esa conversación, imagínese. Pero la línea de Marlowe era, refiriéndose a unos efebos desnudos, decía, y andaban desnudos, pero yo no sé si había unas hojas o algo ahí, se tapaban con hojas justamente aquellas partes que los hombres sienten deleite en mirar. Los hombres, dijo Marlo. Los hombres. Los hombres era él, naturalmente, que, como se sabe, tenía esa predilección. Formaba parte Marlo de un grupo de poetas, no me acuerdo cómo se llamaban, pero ponele poetas de la noche. Eran unos atorrantes, ¿no? Verdaderamente. Y tenían una serie de costumbres, una de las cuales era ciertamente la pederastia. Pero bueno, lo dejamos a Hipólito dando saltos y desnudo. Fedra lo espiaba, ¿no? Imagínate, cuanto más lo espiaba, más se enamoraba. Cuando posteriormente Hipólito asistió a los Juegos Panateneos, es decir, en Atenas, no en Tresen, y se alojó en el palacio de Teseo, que seguía ausente, Teseo parece que había ido lejos, ella utilizó otro templo de Afrodita para espiarlo, siempre lo espiaba. Y parece que Fedra no le contaba a nadie su deseo prohibido, justamente por esto, ¿no? Pero comía poco, dormía mal, y se fue debilitando tanto que su vieja nodriza averiguó finalmente la verdad y le sugirió que le enviara una carta a Hipólito, mandale una carta, dice que en broma. Y así lo hizo Fedra, le confesó su amor y le dijo que podían irse lejos juntos y que nadie iba a sospechar los verdaderos sentimientos que se profesaban. La carta terminaba así, aquí la tenemos.
La carta original.
Es la carta original. Ya vivimos bajo el mismo techo y nuestro afecto será considerado inocente, incluso digno de elogio. Terminaba la carta, firmado tu madrastra. Hipólito quemó la carta, horrorizado, y se dirigió a los aposentos de Fedra gritando reproches. ¡Reproche, reproche!
No, otra cosa.
¡Atorranta! ¿Qué te pensás? Fedra entonces hizo la gran Putifar.
Opa, señor.
¿Qué fue lo que hizo?
La mujer de Putifar, recuerda que acusó falsamente a José. Bueno, Fedra desgarró sus ropas, abrió de par en par las puertas de su cama, las camas tenían puertas.
Sí, qué bárbaro.
Golpea que te van a abrir. Y pidió auxilio. Auxilio, 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 que me violan, que me violan, que me violan. Hipólito huyó, naturalmente, de los aposentos, se quedó en Atenas, al poco tiempo regresó Teseo. Algunos sirvientes y la propia Fedra le hablaron acerca del arrebato de Hipólito. Teseo, enfurecido, se puso... lo maldijo Hipólito. Dice... de maldigo, le dicen. Y dio la orden de que abandonara Atenas inmediatamente para no regresar jamás. Abandona Atenas inmediatamente para no regresar jamás, le dijo. Más tarde recordó que su padre, Posidón, le había concedido 3 deseos y, gastando uno de ellos, rogó que Hipólito muriera ese mismo día. Dijo, padre, consigue que una bestia se cruce en el camino de Hipólito mientras se dirige a Tresén. Hipólito huía de Atenas a toda velocidad y al cruzar la parte más estrecha del Istmo, aquella, está el Istmo de Corinto, ¿no? En el medio de la cosa, es un camino costero, parece ese. Estoy hablando de acuerdo a la descripción que de ese camino se hace cuando se cuentan las aventuras del joven Teseo yendo de Tresén hacia Atenas. Bueno, entonces hay acantilado, siempre con el mar a la vista, y parece que apareció una enorme ola, y de la cresta de la ola surgió un toro blanco, lo que no es extraño, tratándose de Posidón, porque el toro blanco es un animal alcahuete de Posidón. Bramando y escupiendo agua el toro, mitad porque estaba en el mar, ¿no? Los caballos de Hipólito, imagínense, giraron bruscamente hacia el acantilado, ya se iban a caer, pero él era un conductor bastante experto y los frenó. Pero el toro empezó a avanzar detrás del carro, lo empujó y lo tiró por el acantilado y Hipólito murió. Cuando se enteró Fedra del destino de Hipólito, se ahorcó. Se ahorcó, dije, un momento, me voy a ahorcar. Cuentan que el alma de Hipólito descendió al Tártaro y Artemis, profundamente indignada, suplicó a Asclepios que devolviera la vida al muerto. Imagínate, el tipo era devoto de Artemis. Y Asclepios, Esculapio, aquel que había sido inventor de la medicina, lo resucitó y ahí es donde se ganó el enojo de Zeus. abrió las puertas de su botiquín y con una medicina que tenía lo resucitó a Hipólito. Pero los del infierno, Hades, las parcas, todo ese tipo, escandalizados por aquel abuso, porque Asclepio ya venía resucitando, todos los amigos que se le morían lo resucitaba, y ya no había seriedad en aquello, ¿no? Y lo convencieron a Zeus de que matara a Asclepio con su rayo, y Zeus así lo hizo. Entonces Ártemis, antes de que Zeus volviera a matar a Hipólito, lo envolvió en una espesa nube, lo disfrazó de anciano, y le cambió los rasgos del escracho. Lo llevó para esconderlo a su bosque sagrado de Asiria, y allí lo casó con la ninfa Egeria. Y allí sigue viviendo Hipólito. Dice el mito que para que Hipólito no recuperara el recuerdo de su pasado, Ártemis le cambió el nombre y lo llamó Virbio, el dos veces hombre. Y no se permite que haya caballos en las inmediaciones. Ahora bien, si le cambió la cara, le cambió el nombre y lo privó de su recuerdo, ¿qué cosa es el otro si no es eso?
Claro, ¿qué conservó?
Nada, es otro. Bien. Hay una película con Anthony Perkins que hace Hipólito, Melina Mercury que hace de Fedra, y de Teseo, en realidad no hace de Teseo ni de Fedra, ella se llama Fedra pero él se llama Hipólito, y no sé si Ras Varones, como se llama, pero hace del padre. Esto sucede en la época actual.
Ah, pero es el mismo...
Pero es el mismo asunto. La mujer de Ras Balones se enamora del hijo, que es Anthony Perkins, imagínense, y todas las cosas están ahí, y él se mata del siguiente modo. Él, en vez de ir en un carro, va en un Mercedes-Benz descapotable por la orilla del mar, y algo pasa en el mar, no me acuerdo, que posiblemente tenga algo que ver con un toro. Quizás se le cruza un torino en el camino
y desbarranca,
y el tipo sí se desbarranca, y todo igual al final. Vos cuando viste ya un rato la película, dice, al final ya la vi, y empezás a decir a la mina que llevaste, vas a ver que ella se ahorca y que él se mata y que el padre. Bueno, fuimos a la discoteca.
No, pero no hay música de esto, es una cosa.
No hay, pero el discotecario me dice, mire, esto a él le llamó la atención, una cosa que a mí también me llamó la atención, la recurrencia del huésped provocado por una dama que al no ver saciada su lujuria lo acusa. Esto aparece en la historia de Putifar, la historia de Belerofonte, siempre es lo mismo, ¿no? Tenía ganas yo de escribir algo con todos, al mismo tiempo todos los tipos, pero no importa. Y esto le llamó la atención al discoticario, que gritó, esto es una infamia.
Mira, qué suerte que reaccionó alguna vez, ¿no? Es un tipo bastante...
Para mí que era porque tenía justo el tango infamia y me lo encajó. Así que escucharemos este tango de Disépolo en la versión de Edmundo Rivero, que temo no es la que me gusta a mí. A mí me gusta la versión con guitarras. Y temo que es temo porque no la escuché, no sé. Pero me huele a que una orquesta sonará aquí. Pero igual lo disfrutaremos. Adelante, don Leonel.
Gente que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace un mal, busco para ser títeres en su guiñol la imagen de tu amor y mi esperanza. A mí que me importaba tu pasado, si tu alma entraba pura un porvenir. dichoso abrí los brazos a tu afán, y con mi amor salimos de payasos a vivir. Fue inútil gritar que quería ser buena, fue estúpido aullar la promesa de tu redención. La gente es brutal y odia siempre al que sueña, lo burla y con risas despeña su intento mejor. Tu historia y mi honor desnudaos en la feria, bailaron su danza de horror. Sin compasión, tu angustia comprendió que era imposible luchar contra la gente, es infernal. Por eso me dejaste sin decirlo, amor, y fuiste a hundirte al fin en tu destino. Tu vida desde entonces fue un suicidio, vorágine de horrores y alcohol. Anoche te mataste ya del todo, y mi emoción te llora en tu descanso, corazón. Quisiera que Dios amparara tu sueño, muñeca de amor que no pudo alcanzar su ilusión. Yo quise hacer paz, pero solo fue una ansia. Que tu alma perdone a mi vida su intento mejor. De lana cual morir llegará tu esperanza, vestida de novia de este Dios. Como soñó.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Infamia.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
El auto a cero kilómetro está más cerca que nunca en la radio. Auto para todos. Regala el Fiat Idea Adventure de Taraborelli. No te pierdas la definición en vivo junto a Oscar González Oro y los 20 finalistas del concurso.
El ganador, señores.
Este lunes, el cero kilómetro tendrá dueño. Auto para todos. Gana un Fiat Idea Adventure. Te lo regala la radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Cómo sufrimos las madres, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y particularmente a la madre, porque hoy justamente en el Día de la Madre,
sí.
No hay...
¿Hoy es el Día de la Madre?
Hoy es el Día de la Madre.
¿Por qué? Ahora me avisa, tenía que saludar a mi madre, a doña Gillespie.
Y salúdela. Bueno,
feliz día. Salúdela.
Feliz día. A todas las madres en su día.
Y saludamos a todas las madres,
sí,
que han venido.
Poco promocionado estuvo.
No, sí, sí.
Pasó desapercibido, sí, en los medios.
Sí, realmente hemos preferido. Buenas tardes. Cambiar el Día de la Madre y no decir nada. No decir nada. ¿Para qué? Para que sea más íntimo. Pues si no, se meten todos los comerciantes. ¡Ay, comprarle a tu mamá, sí, tal cosa! ¡Ay, qué sé yo! ¡Ay, ahora que viene el día! No, entonces nada. Sí. Yo hice una noción.
¿Emoción?
En la Cámara de Diputados.
Cámara.
Eso. Y para que el Día de la Madre sea hoy y que no se enteren.
No. No se enteraron ni las madres, nadie.
No, eso es el problema, que tampoco se enteraron las madres y los hijos mucho menos. Pero nosotros sí, porque yo soy de la Cámara de Diputados, imagínense. Bueno, entonces, hay que desgraciadas hoy nuestra habitual sección. Tenemos muchísimas precauciones con electricidad. ¿Cómo evitar que una madre se fulmine?
Ay, qué feo que es la imagen de la madre.
Una madre fulminándose.
Para un hijo es algo
lo jamás. Peor. ¿Qué juguete le compro al nene? Evite las radiografías sin causa. Extraordinario. Hay gente que se saca radiografías de vicio. De vicio nomás se la saca.
Y sí, para ver qué cambió adentro.
Buenas tardes. Buenas el señor, tardes. ¿Qué deseaba?
Me vengo a sacar una radiografía.
Momentito, un segundo, quiero hablar con el doctor.
Sí.
Bueno.
Este es el mismo que vino la semana pasada.
Sí, este es el loco de la radiografía.
El loco de la radiografía. Le estamos sacando todos los días radiografía a este tipo.
Ese, ¿no? Ese que se lleva su propia radiografía y las mira.
Sí, sí, sí. Yo creo que hay que empezar a cortar el chorro. Estamos gastando una fortuna en papel fotográfico.
Lamentablemente se acabó el papel fotográfico.
¿Pero qué papel fotográfico si no se necesita papel fotográfico para la radiografía?
Un momento. ¿Qué?
Sí, no, que yo no sé mucho de la parte técnica.
Yo tampoco. Vos sabés que yo era el bufetero acá en el hospital y me mandaron aquí.
Creo que es celuloide, estamos gastando celuloide.
Celuloide se acabó, señor.
No voy a hacer una película, señor, me vengo a sacar una radiografía.
¿Ah, sí? ¿Y de qué te la vas a sacar la radiografía?
Momentito. Sí.
¿Notaste?
Sí, sí, el tono, me gustó el tono.
El tono para que sepa quién es uno.
Es intimidante para él.
¿El señor de qué te la vas a sacar?
De todo, de cada hueso.
¿De qué?
De cada hueso.
Lamentablemente las radiografías están suspendidas hasta nueva orden de la superioridad.
No, discúlpeme, señor, esta es una cuestión de salud. ¿Usted hizo el juramento hipocrático?
No, señor.
Ah. Usted me tiene que atender, está obligado a atender. Me tiene que
atender. Escuche esta risa.
Es grabada.
Es el jefe de radiografías, fotografías, retratos y afines.
Hace 30 años que estoy acá en el hospital. Escuche esta risa, lo que es.
¿Sabe toda la gente que ha visto él? Aquí se vinieron a sacar radiografías. Sí, sí. Verdaderos príncipes, sí, señor.
¿Quiénes?
Ahí donde está usted, en ese mismo lugar, se sacó una radiografía Bing Crosby.
Sí.
¿Se acuerda cuando vino a la Argentina?
¿Y cómo lo reconoce?
Mire, la tenemos aquí.
Esta, mira lo que
está. Está firmada por el propio Bing Crosby.
Mirá el tórax. Pero esas son unas costillas. Dice,
para... El tórax es de Bing Crosby.
El tórax, sí. La, dice.
Parece un gorrión el tórax. Sí. Tenía el pecho chiquito.
De tórax chico era. Sí. Era corto de tórax. Y mire lo que dice aquí. Dice, con mucho cariño para el inolvidable
No se lee nada ahí, discúlpeme que le digo, está
bueno,
todo acá, duro.
No quisiera leer yo, en realidad dice un apodo que me decían a mí, sí. ¿No? Pata y Catre. Bing Crosby. Me dicen Pata y Catre, pero usted no. Eso. Al único parece... que se lo permito,
sí, sí.
Es a Bing Crosby.
Eso me parece que es falso, discúlpeme.
Bueno, no importa.
Bueno, me va a hacer la placa.
Han venido personalidades a este lugar.
Acá vino un jeque árabe. Un jeque árabe vino.
Un jeque árabe vino conciso a sacar una radiografía a él y las 24 mujeres que traía.
Sí, sí.
Dice, porque...
¿Todos juntos?
Todos juntos.
Ah, mire.
Mire, acá la tengo.
Mire lo que
es. Un poco apaisada.
Mire todos los toras que hay.
Mire.
Eso es un hueserío.
Esta, mire qué buena que está esta.
¿Y qué si no se ve nada? Es todo hueso.
Pero bueno, sí, es todo hueso. Pero...
Mire qué estructura.
Sí, mire qué estructura, o sea...
Discúlpeme, ¿sabe por qué yo vengo tan seguido aquí a sacarme la radiografía?
Sí, ¿por qué?
Porque siempre me dan la misma placa. Ustedes no le sacan radiografía a nadie, discúlpeme.
No, es la misma...
No, mire, tenemos
tienen un tórax, un fémur...
Una foto de una película de esqueleto y le damos... Es de verdad, la máquina se descompuso en 1938. Y le damos la misma placa que tenemos a todos que la de Bing Crosby. Sí.
Pero con esto no se puede diagnosticar. Me dijo el médico, usted parece Bing Crosby. Digo, yo necesito llevarle al médico mi placa.
El otro día le dimos la misma placa a un nene de 4 años.
Sí.
Que la mamá miraba, lo comparaba el tórax de la radiografía con el nene y era el doble.
Sí,
y
sí.
Ahí casi se avivan, pero es la primera vez que nos descubren.
Discúlpeme.
Nadie nos descubrió antes.
No, nadie. Y esto acá no podemos jugar el trabajo los dos.
Sí, porque nosotros, la verdad, estamos haciendo un bien a la gente. la radiografía acá entre nosotros, vamos a decir eso al señor, no sirve para nada.
¿Cómo no sirve para nada?
No sabe, mira, hay una cosa, unos huesos.
Mire si sale algo en la radiografía, ¿eh? Ahí está, no sale nada.
Escúcheme, yo me he caído en cuarto piso, me parece que me quebré algo, ¿entiende?
Pero no sabe qué.
Y me duele.
¿Le duele dónde le duele? A ver, adentro.
Acá, adentro.
Ah, y no
sabe
qué.
Esa costilla la tiene suelta, ¿eh?
Ahí
tiene
la última costilla. Lo que le aparece...
¿Esto qué es?
Es la última costilla, está suelta.
Sí, claro. O una lapicera.
Bueno, pero no me tire de ahí. No me tire de ahí, me está doliendo.
Mire, a mí me pasó algo parecido.
Sí.
¿Te acuerdas?
Jugando el partido de fútbol.
Nicolosi.
Sí.
El doctor Nicolosi.
La final de los médicos.
Sí, no, el día que me tragué una cosa y no sabía qué.
Me acuerdo, pues se cortó la luz y estábamos cenando acá.
Estábamos cenando y yo tragué algo.
¿En la oscuridad?
En la oscuridad y no me di cuenta que me tragaba.
¿Usted traga así en la oscuridad? Siempre.
Seguí comiendo, pero me di cuenta. Ah, me comí algo.
Sí.
Me comí algo que no era la comida. Y me dolía, pero no sabía qué. Entonces hicimos un inventario, llamamos un escribano, me acuerdo, para ver las cosas que faltaban de la casa.
Pero señor, es muy engorroso eso.
El dueño de casa empezó con que le faltaban 500 pesos.
Se quiso hacer el vivo.
Ya, quería que yo se los diera.
De careo,
y se dame 250 y agarrate los 500 cuando vayas al médico, me dijo. Bueno, no importa.
Pero usted no pidió que lo palpen.
No, y entonces me vine aquí y me quise sacar una radiografía, pero no anda, ya se lo estoy repitiendo.
Y discúlpeme, ¿todavía tiene esa protuberancia?
Sí, sí.
Es algo que me tragué.
Para mí es una radio.
¿Por qué no me tantea? Y adivina, a ver qué me puedo haber tragado. A ver, tanteando, a ver.
¿Hay premio? A ver.
¿Eh?
Uy, pero esto.
Espere, despacio, señor.
¿Pero esto qué es?
Despacio, mire si me tragué algo que se rompe.
¿Lo está tanteando? Parece que le quiere demolerlo.
Está tanteando un hombre, no un caballo.
¿A usted no le anduvo faltando un cuchillo?
No sé, usted dice que me tragué un cuchillo.
Pero sí, tiene una forma media cuadrada. Yo le venía diciendo que para mí es una radio.
¿Una radio? A ver, acérquese, hombre.
Para mí es una radio, la forma cuadrada en la...
Escucha.
A ver.
A mí me parece que hay algo.
Si es una radio, está apagada.
Sí. Se escucha
a ver, espere que me voy a mover a ver si se prende la radio.
Se escucha como un soplido.
Decime tu nombre, decime tu nombre. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde estás llamando?
Ve, ahí está, ahí se escucha una voz.
¿Cómo te llamas? De Villa Ortúzar, qué lindo, qué lindo. ¿Te llamas bien?
Puede ser.
¿Se escucha?
Y para mí es una radio.
Yo creo que eso es una radio.
Se escucha perfectamente.
Y no se te terminó la pila.
Es extraordinario porque me la tragué hace 7 años. ¿Cuánto dura una pila?
No, y una pila durará 3 meses de uso intensivo. Estamos ante un fenómeno extraordinario.
Che, qué lindo, qué lindo. Pero resulta que yo ando con una vena, ¿no? Le voy a contar, Nicolosi.
Sí, hay una cosa que me gustaría resaltar antes de empezar el relato.
Sí.
Yo él no lo soportaba. Que venía a sacarse la radiografía. Y ahora conformamos un lindo grupo de amigos.
Sí, un lindo grupo. Una amistad. A él lo conozco hace muchos años, pero a usted lo conozco hoy y es lo mismo.
Una linda amistad. Sí,
una linda amistad, ¿no es cierto?
Sí, además los dos nos tragamos algo punzante.
Claro, todos. Siempre cuando hay dos que se tragan algo, siempre surge como una amistad, ¿no?
Bueno, iba a contarle de su novia.
Sí, yo tengo una novia ahora que estoy andando ahora, Nicolosi. Usted no se lo quise decir, ¿no?
Ah, qué lindo. Y ahora
no, cuento no bueno, porque veo como soy yo reservado con mis cosas.
Demasiado.
Espere que me voy a levantar los pantalones. estoy saliendo con una mujer que no la puedo impresionar mucho. Porque ella es muy romántica y quiere que yo tenga gestos románticos, me dice.
Bueno.
Vos sos muy ordinario, me dice la Tepa, ¿no?
Un poco rústico, siempre te lo digo.
A mí me gusta. Yo ahora que me tragué una radio,
sí,
de golpe me empecé a sacudir un cacho. Cuando encuentro una visión de bolero o algo, le digo, amor de mi vida, recuesta tu rostro contra mi pecho. Oyes algo y justo está cantando ponerle Lucho Gatica. Y la mina me dice, ¿te tragaste a Lucho Gatica? Y le digo, no, es una radio que me la tragué por vos. Pensando en vos me la tragué.
No, está bien.
Comienzo.
Está bien el argumento.
Y sí, pero no puede decir, qué romántico eres, y ahí una cosa trae la otra, porque la verdad es casada la mena. y me dice que no, que ella hace como dos meses que no le es infiel al marido, porque antes le era infiel todos los días, y fue a Infieles Anónimo.
Ah, bien.
Y tomó... H.A.
No, H, no,
H.H., perdón.
I.A. Infieles Anónimo, I.A.
Ah, y dice que ahí hace como dos semanas que no le es infiel al marido.
Bueno.
Y se está aguantando, le digo, justo ahora te estás aguantando.
Justo se reforma ahora que está con la
claro, pero a mí siempre me pasa lo mismo, se reforman todas cuando le toco yo.
Bueno, usted también.
Pero dice, igual mucho no voy a aguantar, dice, porque ahí en Infieles Anónimos dice que van unos tipos que son todos muy arremetedores.
Bueno, pero
claro, y conoce a gente.
Y además ella no puede ir todas las veces porque tiene miedo que el marido se dé cuenta. Imagínese, ¿cómo? El marido se da cuenta que va a Infieles Anónimo, es peor que si la encuentra
claro,
con un tipo.
Porque por ahí el tipo no, el marido no sabe.
Claro, no sabe, el marido cree que ella es fiel. La encuentra en Infieles Anónimos, es peor que si la encontrara con un tipo, porque un tipo es un tipo, pero Infieles Anónimos son muchos.
Habla de una compulsión.
Claro, eso me dijo la mina, ¿no? Mientras yo no sabía qué decirle, ¿no? Y me la tengo que encontrar ahora, justamente,
¿ah, sí?
Así que los voy a dejar, porque me dijo que el marido dice que está un poco loco, es, no me acuerdo si es hipo algo, es.
Hipopótamo.
Puede ser algo de la tiroides, hipotiroídico.
No,
hipotiroides. Hipocondríaco.
Ahí está.
Oh.
Hipocondríaco era. El marido dice que a cada rato se va a hacer una radiografía.
Claro, porque.
Y que las tiene colgadas en la pieza. Radiografía de mujeres del espectáculo.
Bueno, eso pasa mucho. Si acá hay un montón de gente que viene todos los días.
Claro. Hay cada degenerado acá, señor.
¿Me va a hacer
usted
la placa?
Usted no sabe la cantidad de degenerados que vienen acá.
Discúlpeme, ¿a dónde va a ver a esta señorita?
Bueno, ella vive en una zona de casas quintas, en Monte Grande.
¿Monte Grande? Mi barrio.
Claro, y bueno, claro. Hay un montón de gente que vive ahí.
Hay un montón de gente que vive ahí. Como en todos los barrios hay un montón de gente que vive, ¿no?
Ahora, lo raro es que de allá venga el tipo a sacarse la radiografía.
¿Usted a qué había venido?
A sacarme una radiografía. Vengo de Monte Grande. Dejé a mi mujer en un lugar que tenía un cartel en la puerta que decía IA.
La escuela de alemán.
Sí. Mucha gente va a aprender alemán, sí.
Dígale Nois a Terrabusi.
Momentito, voy a hablar con mi.
Sí, momentito, porque se produjo.
Sí.
Antes que hable con mi amigo, le digo: la amistad esta que teníamos.
No es tan linda.
Ya no es lo que era, ¿eh?
Momentito, sí, un segundo.
Sí. Es el tipo.
Es el marido de tu amante. Sí.
Estoy saliendo,
¿te diste cuenta?
Estoy saliendo con la mujer de este tipo, loco.
¿No viste cómo se le transformó la cara?
Sí, sí. ¿A la mujer?
No, a él. Cuando le empezaste a hablar de la mujer, enseguida identificó que era su.
¿Y ahora qué hacemos? Tengo una idea.
A ver.
La máquina de rayos X, si le ponemos el doble de voltaje,
lo liquida.
Es un rayo. Es un rayo que lo atraviesa, lo pulveriza del aire.
Un rayo misterioso.
¡Qué fantástico! Bueno, entonces,
le damos un rayo.
Esta noche le doy dos alegrías. Digo, mira, me tragué una radio y amasijé a tu marido.
Le damos.
Después decir que no soy romántico.
Le damos la máxima potencia de rayos X, un golpe radioactivo.
Sí.
Y chao.
Yo te voy a avisar.
Listo.
Bueno, ¿qué tal, amigo?
Bueno, ¿me va a hacer la placa?
Sí, ¿cómo no le vamos a hacer la placa?
Arreglamos la máquina recién.
De 1938 que no andaba. Estaba desenchufada.
Sí. Ah. Digo, hay que poner voluntad.
Cuando uno pone voluntad, etcétera.
Bueno, discúlpeme, para sacarme la radiografía.
Sí,
tiene que ponerse.
¿Tengo que dejar este revólver?
Un momento, voy a hablar con mi amigo.
Este tipo es peligrosísimo. Cuidado que si nos sale mal.
Mirá, si nos mata.
No pega
antes.
Un tiro, ¿eh?
No.
No podemos fallar.
Si nos mata antes, no lo vamos a poder amasijar. Y si nos mata después es que no lo amasijamos.
Nosotros sigamos la corriente que deje el revólver y le damos la máxima potencia de rayos.
Sí, pero mirá si el tipo no se muere y sale enojado.
No, ese es el miedo que tengo, que la máquina no la
usamos. Entonces vos dale mucha, pero mucha potencia.
Pero mirá que la máquina hace mucho que no la usamos con esa potencia. Yo no sé si va a responder.
¿Le vas a la placa?
Sí, cómo sí, no. Claro. El revolvítor.
Sí.
Por favor, déjelo. Sáquese todo lo metálico que tenga.
Sí, tal, todo.
O sea, revólveres, ametralladoras, sí, cuchillos, dentaduras postizas.
Muy bien, porque yo soy coleccionista de armamento, así que voy a dejar todo mi armamento aquí. Permiso, ¿eh?
Sí, es posible. La ropa también.
¿Las balas también?
Sí, las balas sí, también. Sí, sí. Y ligero de ropa, es lo más cómodo, lo más ligero de ropa.
¿Desnudo?
Prácticamente sí.
El torso... No, el calzoncillo, si no es de amiante, si no es de, sí, si no es de lata, puede dejárselo.
Y el torso bien, desnudo, por favor.
Bueno. Muy bien, me saco la
camiseta. A ver, no respire. Ya se debe haber muerto.
No tuvimos que usar la máquina. Fue genial tu idea.
Sí, ya, es una idea genial. No te la quise.
Arriba comer las manos.
Epa. No tiene que respirar, le dije, señor.
No van a respirar ustedes dos, fiambrines. ¿Te crees que no te conozco? ¿Te crees que yo venía a hacerme las placas y las radiografías?
Sí, claro, sí.
Momentito, no noto un cambio de tono. ¿Que no somos tan amigos?
¿Qué fue de aquella amistad que nos unía siempre a los tres? Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. Sí.
Todo terminó.
Hemos perdido un amigo, me parece. ¿Puedo hablar con mi amigo? Es el único que me queda.
Muy bien, hable nomás.
Un segundito, nada más, ya venimos.
Rapidito,
Un segundo. Tengo la máquina apuntada. La prendo y lo pulverizo.
Sí, porque si no nos va a matar. Cuando sí, yo sí diga tres.
Sí, perfecto.
Bueno, el otro día vinieron tres.
No, ¿qué? Pero ¿tres qué?
Por favor, contantes, uno, dos.
Ah, ¿saben cuánto vinieron? ¿Cuántos pacientes?
¿Cuántos?
Uno, dos, tres.
¿Por qué sal?
¡Ahí va! Para que me la di en el brazo, para que lo apunto mejor.
Perdón, ¿le sucede algo?
No,
le estaba contando al señor que el otro día vinieron uno, dos...
¡Ahí va!
Qué calor hace acá.
Sí, ya lo creo.
Ya está, lo matamos. Lo matamos. Con esta carga, ni un equino, discúlpame.
¡Arriba las manos!
Señor.
Este hombre es un caballo.
¿Cómo puede ser?
¿Cómo está vivo usted?
Yo vine preparado para todo.
Pero si estaba prácticamente con un calzoncillo nada más.
El calzoncillo es de amianto, señor.
Bueno, en una palabra, ya le sacamos, sírvase.
En una palabra lo voy a matar.
Tiene la placa, salió igual a Bing Crosby.
¿Vos te querés, compadrito, que no te vengo viendo con mi mujer?
¿Qué dice?
Que no te vengo viendo con mi mujer hace 7 meses.
¿Su mujer?
Mi mujer, Inés.
¿Usted está queriendo decir que...?
Que Inés, su amante...
Que Inés, mi amante...
Es...
Mi...
Mu...
No, no, apurar, no es un caballo.
No, mi mu... Her...
¿Con G?
¿Es con G o con J?
Con J, depende de lo
que esté escribiendo.
Que
es mi mujer, vamos, que lo voy a matar, hombre. Momentito, y a usted ni conoce también.
Momentito.
Espere un segundo, porque acá no usted se... Ahora en los últimos minutos se puso nervioso.
Claro. No es la persona que entró acá, ¿eh? Además yo a su mujer no la conozco.
Ahí va.
Nunca
ahí
la vi en mi vida. Ahí niego todo rotundamente.
Ahí está, señor.
Ahí está.
¿Usted se cree que yo no reconozco los huesos de mi mujer?
Mire, le voy a decir una cosa. Yo soy muy delicado.
Puedo dar fe de ello.
Cuando tengo un amante, yo borro todas las huellas. Borro todas las huellas, no tiene ninguna prueba.
¿Cómo que no?
Necesita probarlo, señor.
Tiene que ser.
Se puede decir mucho. Ah, la pruebas. ¿Dónde están las huellas digitales de los dedos? Yo cuando voy a ver una mina o algo, ¿no?
Sí.
Porque yo, por ejemplo, también estoy saliendo.
¿Con quién?
Con otra que también es casada.
¿Cuál es? Momentito, ¿cuál?
X.
¿La de acá a la vuelta?
Rayos X.
Una persona X. Y yo voy, X me llama a mí por los rayos. ¿Qué hace X? Me dice. Antes me llamaba Rayo. Y limpio todo.
¿Saben que estoy contento porque reanudamos la amistad? Que sí. Estaba interrumpida.
Usted sabe que sí.
Porque veo que cuando hay un asesinato en el medio se interrumpe siempre la amistad. Sí. Y yo voy, primero, naturalmente, el acto, ¿no? Otra cosa.
¿Me puedo vestir o me quedo
así? Yo voy, amor mío, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? ¿No es cierto? Me he visto. No importa que yo no le voy a describir lo que hacemos. Cuando finaliza el lance amoroso le digo, bueno, dice, ya está, digo, ¿no? Listo el pollo y pelada la gallina.
Sí.
Y con esas palabras, primero me he visto y después que he hecho un aerosol que tengo, Lisofor.
Sí.
Que borra todas las huellas, se llama Lisofor borra huellas.
Y que se lo pasa toda la mina.
Toda la casa, a la mina primero, ¿no? A veces dice, pero ahí ni me tocaste, no importa, digo. Y limpio todo con un trapo que llevo, un trapo rejilla.
¿Y qué le pasa? El trapo a la mina también.
A la mina también, le pasa bien fuerte el trapo y no queda ni una huella.
No deja
aparte,
evidencia.
Aparte, no importaba porque igual tenía guante.
¿Guante? ¿Va con guante a estar con su amante?
Yo estoy con guante.
Pero ¿cómo puede ser? Hay cosas que no puede hacer con guante, vamos.
Eso es lo que me dijo la mina.
¡Hombre!
Una caricia con
pero,
guante.
Pero para que, y nadie puede tener una prueba. Así que, si usted no tiene una prueba...
Sí, eso es cierto. Una prueba contundente para acusarlo. Una prueba contundente,
por ejemplo, una foto, una huella digital...
Mire, la verdad, debo decirle...
Una grabación que algo. No parezca diciendo... ¡Ay!
Debo decirle que... Que es verdad, no tengo una prueba.
Bueno, entonces fue un insolente.
Pero sí, hizo pasar un momento horrible. Señor.
Yo te voy a pedir que...
No tengo pruebas de su amorío con Inés, pero sí con la mujer de Nicolosi.
¿Con mi mujer?
Sí. Con Marta.
Esto fue una sorpresa que no me la esperaba al final del sketch.
Yo tampoco, pues yo limpié todo. No puede ser porque yo limpié todo, Nicolosi.
Mientras usted...
lo único que falta, ahora me entero de esto.
No la conozco.
Mientras usted limpiaba, lo estábamos filmando.
Pero ¿por qué no me dicen que me
está
filmando?
Pues...
Me dicen que me está filmando, yo en ese momento, por ahí en una de esas, me canto... Algún tanguito,
pusimos una cámara
cosa, sí. Yo cuando hay una cámara enseguida recito.
Pero va a ir preso con esto porque nosotros los veníamos siguiendo. Muy fácil seguirlo, usted sonaba esa radio que lleva adentro. Sí.
Pero usted también, Nicolosi, es...
Y yo en un momento...
¿Es cómplice de este señor?
No, es cómplice, soy la víctima.
Ah, pero digo, en otro sentido también, ¿no? Olvidemos lo que yo le hice a usted. Estamos hablando de lo que
claro
usted
que
me
sí.
hace.
Bueno, se acabó la
no
mitad.
No importa lo que yo le hice. No importa lo que usted me va a hacer.
Un día...
¿Qué me van a hacer?
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dos opciones.
Sí. Yo tengo el frasco de mercurio líquido.
Usted hace un rato me quería matar a mí. Y eso me dio un gustito para también liquidarlo.
Estaba descargada la máquina, querido. ¿Cómo te voy a matar a vos si sos mi cómplice? Estaba descargada la máquina, se lo hice creer a él.
Me traicionaste entonces.
No.
Me decías que le habías enchufado y no le habías enchufado nada.
Escúchame, Roberto. Lo vamos a matar a Nicolosi.
¿Cómo a mí? Si yo estaba con vos.
Él se va con tu
pero
mujer.
Vos, demente, como
¿por qué no hacemos esto? Mire, cállese, Nicolosi.
Ahora me tengo que
hablar. Estoy hablando acá con mi amigo.
Hace un minuto estaba ganando, ahora
un
perdí.
Un momento, pero ahora se nos ocurrió otra cosa. Hemos comprendido la verdadera naturaleza de la palabra amistad. Yo me quedo con la mujer de Nicolosi, ¿sí? Entonces la dejo de molestar.
No tengo problema, yo la entrego, pero no me maten.
Y él... vos la querés toda. ¿Para qué lo vamos a matar? Ahí está.
Ya está, yo entrego a mi mujer, punto. Se terminó.
¿Y cómo de pronto entregas a tu mujer? Entonces lo matamos a este.
No, pará, tenés razón. Vamos a matarlo igual. Por entregador.
Por entregador y desenamorado.
Sí. ¿Y si no nos matamos ninguno?
¿Sabes que tenés razón?
Es una buena idea, porque estoy notando que estamos muy agresivos nosotros.
Estamos muy agresivos entre nosotros.
Debe ser la testosterona.
Toda esta agresión no la canalizamos y buscamos alguno.
Sí.
Y lo amenazamos y lo afanamos, por ejemplo.
Sí.
A ver, buscamos alguno. Pero escúchame.
Ahí vienen dos, mirá.
¿Quiénes son?
Me parece que son los del noticiero.
Pero pará. Mejor. Nos recostamos sobre tu cuerpo.
Epa, señor.
Ponemos la orejita.
Prefiero que me maten.
¿Y si vos sintonizás la radio? Esa que te tragaste.
Me parece que es la radio que me tragué. A ver. ¿Qué radio es?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 5 grados 6 décimas la temperatura actual. El lunes se retoma el ciclo lectivo en todo el país, así lo decidió el Consejo Federal de Educación. En Capital y la provincia de Buenos Aires finalizarán el 15 de diciembre. Para no agregar días, estos distritos decidieron suspender jornadas de capacitación docente. Lo explicó el ministro de Educación bonaerense, Mario Porto.
Nosotros hemos decidido no prolongar las clases en la provincia de Buenos Aires se reanudan el 3 de agosto, como estaba previsto, después de las vacaciones de invierno y terminan el 15 de diciembre. Vamos a trabajar fundamentalmente en la recuperación pedagógica, en la tarea hogareña, en la actividad de los docentes. Vamos a suprimir todas las actividades que no estén vinculadas al trabajo en el aula.
Por su parte, el titular de la cartera a nivel nacional confirmó que algunas provincias extenderán el ciclo lectivo. De esta manera, compensarán los días perdidos y completarán el calendario previsto para este año. Así lo explicó Alberto Scileoni.
Catamarca, Corrientes extienden el ciclo lectivo porque entienden que lo pueden extender y porque aparte han perdido días por paros. Río Negro extiende el ciclo lectivo y estas son las tres. El resto, como quedó claro, tienen otras estrategias de recuperación de los aprendizajes. Chubut tenía prevista una semana de vacaciones en septiembre, que también la suspende, como suspendió en la semana de octubre la ciudad de Buenos Aires.
Airbus pide cambiar los sensores de velocidad. Son para los modelos 330 y 340. La compañía lo señaló tras la tragedia del vuelo que volaba desde Río de Janeiro a París. Aparecieron las cajas de seguridad robadas en San Miguel. Fueron halladas anoche en un descampado. Las 28 arcas fueron encontradas en Derqui, provincia de Buenos Aires. Recordemos que fueron hurtadas de un banco hace 6 días. Estaban quemadas y no había rastro del dinero en el lugar. En Buenos Aires, la temperatura actual 5 grados 6 décimas, la humedad del 65%.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección destinada a la salud en general. Así que tenemos aquí unas monografías. Cuidado, atención, cuidado con los hábitos inofensivos.
¿Cómo?
Porque
cuidado si es inofensivo.
Porque parecen inofensivos, pero no lo son.
Y es un placer.
Lo que dice este informe, que va a poner una nota de alarma.
A ver, pero ¿cuáles son los hábitos?
Ya se los voy a decir, señor.
Estoy ansioso.
Ese es un mal hábito. La mayoría de nosotras, amigas, tenemos incorporadas algunos hábitos que, aunque en apariencia resultan inofensivos, etcétera.
Sí.
Y aquí están los hábitos. Cruzarse de gamba.
¿No es como puede ser?
Ese es un mal hábito, cruzarse de gamba.
¿Pero qué tiene de malo?
En este campo nudista.
¿Y cómo va a tener las gambas si no las tiene cruzadas?
Un momento. Si esta actitud es constante y no va a llegar a ningún lado, imagínese. Usted camina hasta Luján cruzado de piernas, por ejemplo. ¿Cómo hace? Esto puede provocar problemas circulatorios, varices, derrames en las piernas, derrame de café en las piernas, por ejemplo. Está con las gambas cruzadas.
Pero tan malo es.
Es muy malo.
Todo el tiempo.
Provoca, afecta la columna vertebral. Con eso le digo todo. A mí, sin embargo, me gusta cruzar las gambas.
Sí.
Cuando yo voy a
es un placer,
A casa de una señora que es la madre de una que anda conmigo.
Su suegra.
Está claro. Es una palabra que...
Creo que va a la casa de su suegra, va a la casa de... Bueno,
bien.
No la nombra.
A mí me gusta cruzarme de gambas para causar buena impresión.
Pero usted se cruza de piernas, discúlpeme, tobillo rodilla o rodilla ante rodilla.
¿Qué pasa?
¿Qué le pasa?
Usted se cruza,
no, se
de gambas.
Está provocando.
No, señor. Hay dos maneras de cruzarse de piernas.
Yo me cruzo con las piernas muy pegadas, muy apareadas.
Bueno, rodilla ante rodilla.
¿Usted no se cruza de más como algunas?
Se enreda.
Cruza las piernas y después todavía enganchan el piecito atrás de la pierna.
Doble vuelta.
Sí,
con la pierna.
Dando vuelta, eso es lo peor.
Enredadera. No, sí. No.
Y después está la falsa cruzada.
¿Qué, cómo es?
La falsa cruzada es que usted pega las dos piernas así, como una sirenita.
¡Ay! ¡Ay!
Esa es la parte
lo que no puedo cruzar.
Uno pone, por ejemplo, el tobillo.
Ese es tobillo rodilla, sí.
La pata abierta.
A mí eso no me duele toda la ingle, todo.
No, pero así.
Me desgarro
yo. Lo primero que hay que hacer cuando uno va a cruzar la gamba es levantarse las medias.
¿Por qué?
Porque sí, porque por él tiene todas las medias bajas y se le ve el tobillo.
Queda
una porquería.
Feo.
Todos los pelos del tobillo.
O está con traje y medias de fútbol, digo, que tienen.
No, eso no importa, pero la media bien arriba.
Es verdad, es
bien
verdad.
Arriba siempre. Incluso hay medias, como las medias que usa Rolón, que se le pierden adentro del zapato.
Se va.
Porque se le van bajando de a poco.
Media sin elástico.
Cada dos cuadras tiene que meter el dedo adentro del zapato y traerlas para arriba como con un gancho. Queda feo eso.
Eso queda muy feo.
Queda muy feo, ¿no?
Bueno, pero le digo una cosa. Yo tengo las pantorrillas muy gordas. Discúlpeme.
Claro, y no le conviene entonces cruzar las piernas.
Cualquier media que yo compro me estrangula la pantorrilla, porque me entra muy apretada hasta arriba.
Se le puede producir un desmayo porque le falta, no le va la sangre al cerebro.
Cuando me la saco al final de la jornada, de la noche, así, me queda una marca roja.
Sí, como una salchicha.
Sí, sí. Es todo el pie aprisionado.
Estrangulada.
Y yo siento incluso el latido de los pies, como si fueran corazones.
Le late el pie, señor. Sí.
¿A usted le late también?
No, a mí no. A mí no.
Porque cuando usted tiene latidos en un lugar que no es el corazón.
Mala señal.
Exactamente.
O buena señal.
Mala señal.
Lo que hay que tener cuidado también cuando uno se va a cruzar de piernas en una casa ajena,
sí,
¿no?
Claro.
Lugar así,
está de visita.
Asegurarse de que usted no tenga agujereado el bolsillo.
¿El bolsillo? ¿Y?
Porque a veces se le empiezan a salir cosas del bolsillo.
Sí, se le caen monedas, la llave.
A mí una vez, y justo usted cruza la gamba y se le empiezan a asomar las cosas que se le han caído del bolsillo. En general no conviene tener un agujero en el bolsillo, salvo que uno tenga alguna picazón. Usted tiene, por ejemplo, urticaria.
Ronchas.
Discúlpeme la expresión. En la gamba. Entonces, en vez de meterse la mano por la botamanga,
claro,
que queda tan feo, o pedirle a un amigo.
No, ¿cómo le va?
No.
Usted se mete la mano en el bolsillo, se hace el gil. Atraviesa el agujero que usted tiene y que solo usted sabe que lo tiene, y se rasca cuatro manos. Y no hay nadie que le diga nada. Pero bueno, ese mismo agujero que es tan práctico, es práctico también, ya lo hemos explicado aquí, para sostener el calzoncillo,
sí,
en caso de que colapse el elástico. ¿Cuántas veces colapsa el elástico de nuestra ropa íntima?
Aparte, el hombre tiene un tipo de cuerpo.
Ah, sí.
Que
enseguida se le cae el calzoncillo.
Que el calzoncillo no sabe.
No lo sostiene.
De dónde agarrarse.
No lo sostiene con danza árabe. No.
va de ancho a finito el cuerpo del hombre. Entonces el calzoncillo cada vez está más...
Se cae enseguida. Y es muy malo que usted tenga el calzoncillo caído abajo del pantalón.
Le dificulta
como una bolsa dentro.
Claro,
de...
incluso usted tiene el tiro muy bajo, por ahí se piala con el mismo calzoncillo. Y en el caso de cruzar las piernas, se han dado caso que usted cruza la gamba así muy, con un pantalón off, por así muy. Y se le sale el calzoncillo por abajo.
Por abajo.
No, eso es horrible. Ante esa circunstancia, a saber, colapso del elástico del calzoncillo. Hay dos...
¿Qué se puede hacer? Porque uno tiene el pantalón puesto, el calzoncillo está por dentro. ¿Cómo lo paramos?
Discúlpeme, esto es difícil. Pero, mire, usted primero pide permiso para ir al baño, porque estos arreglos no los puede hacer ahí.
No, porque el calzoncillo está suelto adentro.
Está suelto adentro como no muerto.
Sí.
El calzoncillo está, se murió. Le han pegado un tiro al calzoncillo.
Igual ya caminar hacia el baño es una tarea.
Con otro pretexto, digo usted. No vaya caminando así.
Sí.
Diciendo, voy a acomodar los calzoncillos.
Otra que la momia.
Va al baño y se levanta bien los calzoncillos. Bien.
Sí, bueno, pero no
bien
tiene elástico.
Sí, al estilo...
Está bien.
Sí.
Se lo levanta bien.
Pero
y
¿cómo
decimos?
Pero
vuelve de arriba del pantalón se los pone. Y se los agarra bien con el cinturón del pantalón.
Ah, sí.
Después viene. Camina, es un poco incómodo.
Pero tiene que estar por debajo de la ropa. El
por debajo es...
Bueno. O lo dobla, le hace un doblez hacia afuera del pantalón.
Pero lo mejor es lo que yo le recomendé recién. Es decir, usted se agujerea
los bolsillos
y mete la mano en el bolsillo y sostiene.
Pero es un sufrimiento.
Se lo va sosteniendo los calzoncillos. Listo, no lo suelta. Tiene así, se... Claro, alguno por ahí le quiere dar la mano porque se va.
Sí.
Y se disculpa que no le dé la mano, pero...
Pero se puede sacar la mano del bolsillo, señor, me estoy yendo, lo quiero saludar.
Venga que le doy un beso.
Ahora, ¿por qué si la malla masculina trae suspensor, no hay pantalones con calzoncillo incorporado también?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. ¿Qué deseaba el señor?
Mire, yo quiero un pantalón con suspensor. Pero un pantalón de vestir.
Con calzoncillo incorporado, ¿no?
Calzoncillo incorporado, sí. ¿Qué tiene? ¿Me puede ofrecer algo?
Sí, mire, yo no se lo aconsejo.
Yo tampoco, estoy acá, estaba acá.
Ah, hola, señor. Vaya a cambiarse usted.
Si usted lo quiere llevar, fenómeno. Pero hace dos cosas buenas y una mala.
Le quiero decir, usted un pantalón de vestir lo puede usar 15 días, 20 días.
Sí.
Ahora no puede tener el calzoncillo incorporado 15, 20 días. No se lo aconsejo.
Usted cada vez, digamos, cada dos, tres semanas lo tiene que mandar a la tintorería. Tiene razón, señor.
Y bueno,
es un gasto, ¿me entiende?
Pero y no tiene sino algo que yo lo pueda sacar y poner.
Y entonces, sí, se llaman calzoncillos y pantalón. Primero lo quiere incorporado, después se lo quiere sacar. Está loco usted, señor.
Que lo ponga y lo saque del pantalón, señor, con un velcro.
O con no, botones. Se enteran todos. El velcro es muy alcahuete. Usted se quiere bajar los pantalones y ahí hace un ruido que... ¡Oh, Dios! En el cine a veces. Yo tenía un pantalón con velcro. Y por ahí iba con una novia que tenía, que íbamos, ¿no es cierto?,
a ver una película.
A ver una... No, pero teníamos un trato venéreo en el cine.
¡Eh, señor!
Nos entregábamos el uno al otro en el cine. Y por ahí, una película medio oscura, en silencio, todo ahí, y se oía. Y todos se daban vuelta.
¿Me permite un segundito? Voy a hablar con mi socio.
Sí.
Ah, eran socios.
Sí,
adelante, adelante.
Somos socios acá en la sastrería. Mira, este tipo ya lo tengo junado.
Sí.
Es uno que anda caminando por la vereda todo el tiempo, y como sin rumbo fijo, desvaría. Me parece que no es un buen cliente.
Sí,
ya vino a pedir calzoncillo pegado al pantalón.
Sí. ¿Sabes? Cada vez que alguien me pide un calzoncillo pegado al pantalón, yo enseguida pienso, problemas, se avecinan problemas. Sí, sí.
Es un cliente problemático.
¿Me va a atender o no me va a atender?
Momentito, estoy hablando.
¿Y tú qué propones?
Vamos a tratar de persuadirlo que se vaya, porque nos va a traer problemas.
Bueno, ¿cómo lo persuadimos? ¿Cómo?
Que se vaya, que se vaya.
O sea, nada de...
Lo tratamos secamente, cortantemente.
¿Me va a atender o no me va a atender?
Váyase. ¿Qué?
Señor, esto no es atención al cliente.
No queremos cliente como usted, que está merodeando por la vereda con la mano en el bolsillo hace como 3 horas. No creas que no lo vimos, señor.
¿Qué es lo que quiere? Diga concretamente y se lo vendemos.
Mire, concretamente ustedes me están vendiendo ropa fallada hace varios años, señor.
El que está fallado es usted, señor. No le eche la culpa a nuestra ropa.
¿Cómo puede ser que esto no me entalla por ningún lado? Mire lo que es este traje.
No, pero eso es una...
¿Cómo diseñaron este traje?
No, pero es el traje babucha. Este traje va así. Es el tipo jeque árabe.
Pero a mí me parece que me baila.
¿Qué cosa?
No, no pretenda... No pretenda que
le baila.
Cuando camino, me baila, mire.
No, pero es tipo bombacha de gaucho el pantalón.
Claro.
Es el estilo babucha. Tiene que quedar así bien flojo, tiro bien largo.
Y abajo ajustado.
Muy ajustado
se
abajo.
Ven los tobillitos que salen.
Pero a usted le parece...
Como si usted estuviera en zancos.
Me van a decir beduino aquí en el barrio. Yo no puedo salir así.
¿Pero cuánto hace que lo compró?
Bueno,
señor, las devoluciones primero son por la mañana.
Sí, sí.
Artículo primero. Ah, sí, ¿no es cierto?
Y sí, no, sería solo son... la mañana.
Pero sino... puede venir a devolver un traje un año y medio después de comprarlo.
Porque esta no es la moda actual. Esto se usaba hace 2-3 años.
Sí, sí.
No, usted, el señor que me atendió.
Momentito.
El señor.
Momentito, no se baje el dedo.
No, pero se lo digo porque el señor me, con tal de vender, me decía, no se preocupe que le queda bien eso, cede.
Y bueno, mire cómo se dio.
Mire cómo se dio que le baila.
Parece un globo aerostático.
Claro. Y acá toda la ropa que vendemos cede.
No, pero yo quiero algo que me tome.
Ah, esa es otra sección.
Yo creo que...
Tenemos la sección cede y la sección toma.
¿Usted no tiene alguna prenda?
No, lo que podemos hacer... Tome. Lo que podemos hacer es achicarle la sisa. La sisa, en este caso, de el pantalón con los modistas.
¿Dónde queda la sisa?
Acá, mire. ¿Es donde me estoy tocando? No es casual.
No, le damos, lo achicamos un poco porque
tenemos también unas telas que llegaron ahora.
Las elásticas.
Que toman.
Sí.
Usted las lava y a cada lavado se le va achicando, se le va achicando. Son unas telas que hacen los jíbaros.
Sí.
Y usted siente el traje pegado al cuerpo prácticamente.
Entonces me tengo que comprar unos talles más grandes, dice usted.
Usted pide una cosa con una particularidad y después pide un detalle que la anule. Por ejemplo, pide un calzoncillo pegado al pantalón y después pide que se pueda sacar. Pide una tela que tome y después la quiere más grande.
¿Qué te dije?
Que me duele un poco.
Usted está loco, señor.
¿Qué te dije?
Poco, señor.
¿Qué te dije?
Ahora, yo
está loco.
Voy a hablar con mi compañero.
Vaya.
¿Qué te dije?
Atienda.
Está loco.
¿Y sí? ¿Qué te dije?
Que estaba loco.
Tenemos que tratar de sacárnoslo de encima en cualquier momento.
Hacernos algún daño, no será algún delincuente.
Pero esto es muy chico.
Te lo puedo definir en 2 palabras. Es una bomba de tiempo. Tenemos que sacarlo de acá.
Bueno, ¿me va a atender o no me va a atender?
No.
Sí. Ya estamos cerrando, son las 5:15.
Estamos, sí.
¿Así que está cerrando?
17 y 15.
Sí, estamos hoy,
la hora que...
como es el día de Año Nuevo, nos vamos a ir un rato antes. Digo que tengo hipo, por eso, porque tengo hipo.
No tenemos que...
yo atendiendo a los...
Si no lo toma mal, por supuesto, con la mejor educación. Si no lo toma mal, retírese. Si no lo toma mal.
Muy bien, vas a cerrar conmigo adentro. Y toda la plata y la ropa, todo. Vamos, esto es un asalto.
Momentito.
Esto es un asalto, momento, vamos.
Espere. No mirándome a los ojos, porque yo justo estaba agachado debajo del contador y no entendí lo que...
Míreme a los ojos.
Yo tampoco entendí.
Es un asalto, dame toda la guita, flaco.
Momentito.
Dice que es un asalto.
Momentito, yo no... Espere. Yo no lo estaba mirando a los ojos tampoco.
10 años preso estuve por culpa de ustedes. Aquí compré aquel antifaz.
Ah, pero usted quería un antifaz que se viera.
Sí.
Me cedió en pleno asalto y se me cayó el antifaz.
Se me vio. No, se me vio. Se vio.
Yo estaría muerto de miedo si usted hubiera exhibido un arma o algo, pero lo veo sin ningún tipo
claro,
de arma.
Claro, ¿cómo pretende atormentarnos, señor mío?
Somos dos contra uno.
Claro, y ni siquiera tiene un mísero matagato.
Somos dos contra uno. Si quisiéramos, lo reduciríamos en un minuto.
Imbéciles.
Momentito, voy a hablar con mi amigo. Un segundo, voy a hablar con mi amigo. Nos está faltando el respeto bastante.
Me preocupa que se ría.
Sí, a mí también. Yo creí que era...
Si no demuestra miedo es porque a lo mejor está ocultando sí. un arma. Si total el traje le baila, la puede ocultar en cualquier parte.
¿Te puedo dar un consejo?
Sí.
No mostremos miedo. Nosotros doblegamos la apuesta, a lo que sea.
Miedo no tenemos. Me causan gracia sus palabras, señor.
¿Y le causa gracia esta ametralladora?
Momentito, tengo que hablar con mi amigo. ¿Y ahora qué hacemos? No podemos doblegar.
Y vamos para atrás.
Sí.
No nos causan gracia sus palabras.
Bueno, ahora me van a tener que dar todo el dinero de este local.
Espere, ¿le puedo pedir algo? Baje, por favor, la ametralladora. Hablemos tranquilamente.
Porque no lo podemos contar tranquilo. El dinero.
No, pero, ¿viste? Temblando. Yo me pasé 10 años preso, ¿viste?
¿Y qué fue tenemos muy duro. Que ver nosotros?
Y fue muy duro y todo con la ropa de beduino.
La ropa de la cárcel era nuestra también, porque nosotros tenemos...
Sí, le vendimos acuerdo. A la cárcel.
Y le vendimos un montón de trajes a rayas sí. para los presos.
Sí, también.
Pero las rayas caían.
Le tiró corto.
Las rayas después me cedió tanto que caían.
Y estiraban, ¿no? Metían dos presos en cada traje en un momento.
Había de raya horizontal y vertical, porque chorreaba la raya prácticamente.
Bueno, ¿qué desea, señor?
Quiero todo el dinero y quiero local, quiero vengarme.
¿Cómo?
Quiero vengarme de vos.
¿Perdón? ¿Lo puede repetir?
Quiero vengarme de vos.
Muy
quiero
bien.
Vengarme
muy
de
bien,
vos.
Muy bien. Yo tengo dos alternativas. Dinero, hay una crisis mundial. Están cerrando las automotrices en Estados Unidos.
Sí.
Usted no sabe lo que está pasando porque no tiene televisión. Yo el otro día vi un canal, todo, ¿no? Hay recesión en todas partes.
Sí, claro.
Todo, ¿cómo quiere que tengamos dinero?
Hoy decir plata es un lujo.
No.
Tenemos otras cosas.
¿Y qué tiene?
Mire, ¿qué le parece? ¿Cómo se llama eso que vienen para elegir? Este muestrario.
El muestrario de telas.
El muestrario de tela para cada.
Tiene todos los colores de tela.
Un momento que voy a hablar con mi compañero.
Sí,
tengo una idea. Hace algunos años, ¿recuerdas? Instalamos una alarma que conecta directamente con la comisaría. Apretemos el botón con el pie, de modo
sí,
que
sí.
él no se dé cuenta.
Él no se tiene que dar cuenta, porque
se
si se da cuenta puede salir todo mal.
Claro, pero no se va a dar cuenta porque tuvimos la astucia de poner ese botón en un lugar donde no se ve. Pero ahora no lo encuentro.
Vamos, vamos.
Por favor, encontralo, no tenemos más tiempo. ¿Dónde está el botón?
Ya lo apreté. En contados segundos llegará la policía.
Muy bien.
Bueno, vamos toda la plata, vamos.
Un momentito, nos vamos a tomar nuestro tiempo, ¿eh? Esto es una negociación de a dos. Tenemos que contar la plata, a ver, en fin.
¿Ustedes son socios por partes iguales?
Sí.
¿Qué le importa el arreglo interno que tenemos? Vamos a contar la plata, yo me voy a tomar todo el tiempo del mundo, quizás un minuto.
Bueno.
Un minuto o dos me tomaré para contar la plata, quizás 5 minutos, a partir de ahora ya. 5 minutos para contar la plata.
Buenas tardes.
¿Quién es?
Somos acá de la policía.
¿La policía?
Sí, buenas tardes. ¿Acá alguno llamó diciendo que había un asalto?
Sí, yo.
Bueno.
Yo ahora, discúlpeme.
¿Es el preso entonces?
No, yo soy el dueño del local.
Ah, con razón. Si no, ¿cómo iba a llamar a usted mismo, no es cierto?
No, yo llamé.
No va a llamar la ropa que yo me lo lleve preso, ¿no es cierto?
Yo llamé porque estoy siendo asaltado por el señor.
No, señor.
Ahí está.
Señor agente.
¿Usted es el ladrón? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo
soy
le va?
Vigilante. Salga corriendo que lo corro.
Escúcheme.
Por favor, actúe.
Estoy actuando, señor.
Escúcheme,
no es la primera vez que estoy.
Actúe de un momento como este.
Una vez. Momento, ¿y dónde está la otra persona que estaba acá?
Se fue un momento para el cambiador.
Está prófugo ya, con lo que tardó usted. Escúcheme, señor agente, que lo noto así con la voz finita. ¿Quién le hizo ese uniforme tan entallado?
Yo se lo hice. Sí. ¿Cuál es el problema?
Al señor le tomó. Sí. ¿Usted cree que la policía puede ser respetada con este
bueno,
uniforme?
Bueno, señor.
¿Por qué cree que tengo voz finita?
¿Y la gorra? ¿Qué es un botones?
La gorra le quedó como una boinita, pero bueno, pero porque la tela cede.
Señor agente, creo que llegó el momento de que nos asociemos.
¿Usted cobremos quiere, momento?
Yo soy un chorro.
Muy bien.
Ahí está la declaración.
Estafado.
Discúlpeme, ahí está la declaración.
Esto queda grabado. Mire, voy a hacerlo grabar.
Sí. Yo soy un chorro.
Ahí está, quedó grabado. Ya la declaración, tanto la prueba.
Lo voy a poner de nuevo, para asegurar.
Bueno, señor.
Yo soy un chorro.
Listo, ya está. Tiene toda la prueba para llevarlo preso.
Tengo pruebas como para darle 40 años preso.
No me importa nada.
Más a mi favor.
41 años por lo menos.
Sí.
Agente, nos tenemos que vengar, asociarnos. A usted le vendieron trajes que le toman y a mí trajes que me ceden.
Los momentos que el señor...
Voy a entrar a la comisaría.
Sí.
Y voy a preguntar.
Porque... Pero no pregunte nada, venguemos no, a la hora mismo.
Matémoslo. No se mueva, que voy a entrar a la comisaría.
¿La ametralladora la bajo?
Sí, se fue el vigilante. Sí, se fue porque es un...
Ahora van a venir a buscarlo.
No lo puedo creer, vino el vigilante.
Pero vino el vigilante.
Sí, y el señor le dijo que era chorro varias veces y no lo llevó preso.
Escúcheme, parecía el ballet estar del Teatro Colón.
Parece Michael Jackson como le quedaron los pantalones.
Ahí viene, ahí viene el vigilante.
Mire.
Volví.
Por favor, sí, agente.
Lo vimos entrar.
Le pido que proceda. Tenemos acá...
Bueno, voy a proceder.
Vamos a vengarnos, agente.
He traído también conmigo al escribano.
Bien, fantástico.
¿Quién le hizo el traje al escribano?
Me lo hicieron acá.
Me imaginé.
Bueno, voy a labrar un acta, lamentablemente.
No, perfecto.
Sí, labré un acta.
En Buenos Aires, a los 31 días del mes de diciembre.
¡Apúrese! ¡Apúrese!
¡Feliz año! Siendo las 7 de la tarde.
¡Apúrese que tengo el ladrón acá!
Se presentan. Se arrodillan ante mí. El señor Marcelo Coso. En adelante el asaltado.
Por favor, apúrese, tengo el ladrón acá.
El señor José María.
Sí.
Documento. En adelante el asaltante.
¿Ya mismo podemos proceder?
Primero, si está en el asaltado, declara que...
Pero señor...
Espere, ¿usted no cree en la ley? ¿Usted no cree en la ley?
Pero esto
¿en las instituciones?
Sí, pero esto
debe trabajar el señor.
Pero esto hay que resolverlo.
Debe trabajar el señor.
Deje trabajar tranquilo aquí, el escribano.
Bueno,
firme acá, por favor.
¿Cómo no? ¿Cómo no, señor escribano? Yo lo respeto a usted y a la institución que usted representa.
Bien. ¡Ay, qué correcto
firme
que es ahora!
Acá firma y usted admite haber cometido toda esta lista de delitos.
Pero esto ya está impreso.
Asalto, violación de domicilio, cuaterismo, abuso de confianza, robo.
Por favor, apúrese.
Hurto.
Hurto no cometí.
Firme, por favor.
Sí, cómo no. Ahí está.
Listo, bueno, puede llevárselo, agente.
Sí, ya está, ay, qué...
Bueno, si no lo veo...
Pero, ¿cómo si no lo veo? Escúcheme.
Y me tengo que ir.
A vos también te voy a liquidar, escribano, dale. Todos contra la pared. ¿No ves que tengo la ametralladora? No lo constó nada.
Ay, a todos le dirá lo mismo.
¿Puedo hablar con el escribano y con el policía un segundo?
Vamos, que me
momentito,
quiero ir.
Momentito, espéreme porque yo lo esperé todo el tiempo del mundo. No me espera.
¿Dónde está la otra
10
persona?
10 años, Pepe, el ladrón.
Escúcheme, usted, el escribano. Y el policía que tiene al lado.
Sí.
No, No fueron capaces de sacarle la ametralladora. Está con la ametralladora.
Ah, esa no me corresponde a mí.
Pero escúcheme.
¿Cómo no le va a dejar? No me corresponde a mí. Eso lo hace en otra persona.
Con toda esta burocracia, el ladrón sigue estando armado.
Sí, no, tiene razón acá.
Bueno.
Tenemos nosotros un departamento de sacado de ametralladoras.
Bueno.
Que hoy, lamentablemente, no trabaja porque es un día sándwich.
Por favor.
Ahora, discúlpeme. Escribano, señor.
Tenemos que ir a la comisaría a preguntar, tanto yo como aquí la gente. Sí.
Escúcheme, ya que estamos en fin de año y que realmente esta ropa no nos queda nada bien. ¿Por qué no nos vamos todos, creo que somos 4 o 5, no sé ya cuántos somos, a una playa nudista que yo conozco?
Sí.
Pero escribano.
A comer berenjena.
Ay, por favor, sosténgame la lapicera que no sé dónde guardarla.
Noticias.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 5 grados la temperatura actual. El gobierno señaló que las modificaciones a los superpoderes dejan resultados en el fondo del problema, lo dijo el jefe de gabinete Aníbal Fernández. Por Radio 10 agregó que los decretos de necesidad y urgencia son constitucionales.
La discusión estaba planteada en los superpoderes. Entonces, si la discusión estaba planteada en ese ámbito, la presidenta dice, bueno, esto es lo que está discutiendo. Saquemos este debate artificial porque es un debate artificial y démoslo por resuelto modificando el artículo 37 de la ley 24.156, que es la administración financiera, y está el tema resuelto. Y el decreto de necesidad y urgencia eventualmente no es constitucional. Si la Constitución prevé en el artículo 99, inciso tercero, que se puedan llevar a la práctica ese decreto de necesidad y urgencia, y cuando no tenían rango constitucional, la doctrina decía de necesidad, de urgencia y de conveniencia por parte del Estado, cuando el Estado lleva a la práctica este tipo de acciones es porque necesita a lo mejor tomar decisiones que son más con celeridad que llegando al Congreso, pero para eso el Congreso tiene una comisión específica que lo revisa.
En tanto, Margarita Stolbizer remarcó que la decisión de limitar los superpoderes no le pertenece al matrimonio presidencial. La dirigente de la coalición cívica resaltó que la atribución le pertenece al Congreso. Así lo dijo por Radio 10.
Yo creo que lo que ella está intentando hacer es que nadie le quite la iniciativa, pero todos saben perfectamente que no tiene autoridad en este punto ella para decir, ah, bueno, soy yo la que promueve, la que manda el proyecto. Bienvenido sea, por supuesto, que ellos tomen cuenta de los errores que cometieron, desanden su propio camino y envíen el proyecto. Ahora, lo que nosotros no queremos tampoco es que este proyecto pretenda neutralizar al Congreso, digamos, en la recuperación de sus atribuciones, que es lo que nosotros estamos impulsando.
Se restringirá la circulación de camiones por rutas nacionales y accesos a capital. Será por el fin de las vacaciones de invierno. Son para aquellos vehículos cuyas cargas generales superen los 3.500 kilos. 5 grados la temperatura en Buenos Aires, 55 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10, la radio. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo. Arnaldo. Ganset. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro. El cantor de Sudamérica. Manuel Moreira.
Bueno, maestro, aquí Cristina me había pedido apenas llegó el tango Volver.
¿Quiere hacerlo?
En re.
¿En re?
Vamos a hacerlo. ¿En re o en mi bemol?
En mi bemol. En la casa.
¿Cómo en mi?
el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia vuelven, ven, volver. Marchita, la nieve del tiempo platearon mi cien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, que errante en la sombra te busca y te nombra. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Espacio sonido.
A ver, alguien que lo baje a Moreira de allá, de... que lo descuelgue.
Tengo yo que vi mal. Claro.
Lo hizo, para los que lo pedían en mí, lo hizo en fa sostenido.
Sí. Estuvo a punto de explotar.
Estaba transportado uno en el coche y cuando me di cuenta era tarde. Podemos hacerlo en mi memoria si quieren. Dale, vamos.
Martín de Entre Ríos le pide Babies in Black.
En la era, ¿no?
Sí, señor.
Hagámosla en la.
En la o en do sostenido, como quieran.
En una de esas.
Tenga cuidado, ¿eh?
Aquí Sanora creo que dice que ama a Dolina y le pide al sordo chau, no va más.
No lo sabemos.
Dolina, solo más, cantá un pedacito del tango Mi Barrio Rico.
Mi Barrio Rico.
Pero ¿cómo puede ser?
No,
ayer también lo pedí. ¿Cómo puede ser Mi Barrio Rico?
¿Rarísimo? Hay barrio pobre, pero rico no hay.
Barrio Reo.
Barrio pobre. En este barrio que es reliquia del pasado, en esta casa tan humilde tuve a ser, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina aventurosa de un querer, aquellos patios donde siempre celebraba algún suceso aventuroso del lugar. Con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi canta. Ese barrio pobre. Después está Barrio Viejo.
al pie de tu ventana para escuchar la mañana que en qué feliz me sentía. Cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería.
Y después está... Está Barrio Reo también. Pero yo no me lo sé.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como Apolo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio feo, mi viejo amor, oye barquero, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Bueno, Nélida, maestro, le pide una canción mexicana, El Rey.
¿Cómo es?
No sé.
Yo no la sé. ¿Qué es esa que dice con dinero y sin dinero? Yo no la conozco bien.
¿Cuál es? ¿Qué, qué?
Con dinero y sin dinero. Gritan
ahí. ¿Y si
ahí
se vaya con Dios?
No, yo sé bien que estoy afuera. Pero el día que me muera va a ser
feliz. Ah, no la tengo.
¡Ándale! Es claro.
Extraordinario. Bien. Me gustó. Y ahí termina.
Pero y ahí empieza mi
familia. A ver esta.
Me están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién no seca la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me está sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue.
Carla de Núñez pide Bosé abusó.
Bosé abusó, tiró partido de mí, abusó, remera la devolvió, abusó, garantía no pagó, abusó, Bosé abusó, hermana me la transó, abusó, no pago la retención, abusó, y terminó la canción, abusó.
Maestro, Mirta de Reconquista pide alguna que pueda tocar Gillespie con la trompeta, ¿qué puede ser?
El arrorró.
El arrorró.
Gillespie puede tocar cualquier cosa, así que...
Pero la trompeta no está
acá. Acá está, está.
Ahí está.
¿Qué pasa? Está... No, no quiere tocar Gillespie.
Lo que es un campo nudista, sí. Siempre se pierde. ¿Qué vamos a tocar? Para ir preparándome.
Que decida el maestro Gillespie, porque
hagamos días de Viña y Rosa.
Bueno,
¿qué la trajo? Toda desarmada la trompa.
¿Cuál es? No me la acuerdo. Yo lo sigo, dale.
¿Está listo Gillespie?
Sí, claro. Martín le pide el himno de Liverpool.
Bueno, ¿qué voces hacemos?
Usted la de abajo.
Bueno, listo.
Negro y azul, son los colores del glorioso Liverpool.
Aquí el resto de Hurlingham le pide la marcha de los ajedrecistas.
La sabe, ¿no?
Ya está, pero puede ser. ¿Cuál es la marcha? No, no sabemos, pero... El tempo dice: ahí movemos el tío y sácame la fe. No me pongas el rey y la torre saca. Y mueve en diagonal como mueve al fin. Y la torre saca, no me muevas el rey y mueve en diagonal.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible. ¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
El auto cero kilómetro está más cerca que nunca en la radio. Auto para todos. Regala el Fiat Idea Adventure de Taraborelli. No te pierdas la definición en vivo junto a Oscar González Oro y los 20 finalistas del concurso.
El ganador, señores.
Este lunes, el cero kilómetro tendrá dueño. Auto para todos. Gana un Fiat Idea Adventure. Te lo regala la radio.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfeel, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Maestro, aquí le piden un poco de romance de barrio.
Un poco de romance de barrio, a ver.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, pidiendo que no, mintiendo que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por causas que nunca supimos, por causas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás
y así sigue. Bueno, un cachito. Bien,
maestro.
Yo dije un cachito porque ese no pertenece a mi repertorio.
Pero está muy bien de la voz.
No, que voy a estar bien, no puedo ni hablar. No, en serio que no. Dile.
Bueno, Gisela, el que hablaba es Moreira, no, no era yo, ¿eh? Después nos confunden, digo. Gisela y Fernando de La Pampa quieren escuchar Jugar con Fuego.
Ay, ¿cómo es? ¿Qué es?
No, es un tango, dicen.
Piden que dicen que es un tango. Jugar con Fuego, para mí es una canción.
Leo dice que no, desde la plataforma.
¿Qué es, Leo? ¿Jugar con Fuego?
¿Eh? No existe.
No existe ningún tango, dice.
Si Leo no lo conoce, no existe. Pero puede ser.
Jugar con fuego, sí, sí, sí. Jugar con fuego, así es tu amor. Ay, me gusta jugar con fuego. Ay, aunque me queme luego. Ay, me estoy quemando, mi amor. Ah,
Bien, amigos, y ahora continuando con este show de canciones para jóvenes y amigos, una guitarra, una muchacha y una... ¿Qué más?
Jugar con fuego.
Por Chorra le pide
que me apaguen con un chorro o con una chorra. Chorra, pues tu vieja y tu papá.
No es así, ¿no?
No, le está pidiendo sus ojos se cerraron.
Robser no vuelve si te fuera sería a mí. Meja de tela vera, palmena y fuerte hasta el orco. En Mercedes se me viste cuenito merca. La chera candelaria, feltito, pues el dormotra. Racho.
Es el pasarla al revés.
Yo al revés.
Lo sé al revés. Bueno.
Bueno, aquí Emma le pide No te perdono más.
No te perdono más. Bueno,
lo tienes muy bien.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, me grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que claves de nuevo mi perdón.
Bueno,
qué bien que la tiene eso.
¿Qué tenemos?
Bueno, mire, tengo algunos tangos más.
No, basta de tango, bueno. Cambiemos de ritmo.
A ver, entonces, hoy tenemos mucho tango, ¿eh?
Le piden la marcha de los bipolares.
¿No tiene una bossa nova por ahí?
Sí, pero lo que no sé si tengo es guitarra. No, había pedido acá una canción que se llama Calico Sky.
Sí, la pidió Carolina de Avellaneda.
Bueno, vamos a tratar de hacer un poquito.
¿Se oye la guitarra? ¿Tenemos algo?
¿Tenemos?
Sí,
¿tenemos?
Sí.
Fenómeno, se oye, bárbaro. Los genios.
It was written that I would love you from the moment I opened my eyes. On the morning when I first saw you, give the light from the calico skies. I will hold you for as long as you like, and love you for the rest of my life. I'll hold you for as long as you like.
Aquí le pide Tomás de Don Torcuato, los veremos tristes y amargados.
Ah, podemos irnos con eso, sí. Que es una canción suficientemente triste como para que no nos dé pena.
Los veremos tristes y amargados, los veremos tristes y sin amor, los veremos tristes y amargados, porque si cae al lado. Y amargado y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que
no.
Adiós, maestro.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 5 grados la temperatura actual. Duras críticas al próximo recital de Callejeros sostienen que es imprudente que los músicos presenten su show días antes de que se conozca el fallo por la tragedia de Cromañón. Así lo dijo Nilda Gómez, familiar de una de las víctimas.
Estamos a muy poquito de que se dicte la sentencia, el 19 de agosto, y también lo podemos decirlo de otra manera, 4 días después que uno de los grandes responsables de la masacre de Cromañón dé otro recital, lamentable para nosotros, por supuesto. La salida de emergencia de Cromañón tenía un cartel que decía salida, pero estaba cerrado con candados y cadenas. Realmente una trampa. Cuando existe una trampa es porque alguien la pone o porque alguien sabe que está y no hace nada. Y la banda sabía que estaba en un lugar de esa manera. Tocaron igual, super poblado, revendieron entradas, es decir, prepararon todo para que esta masacre se produjera.
Por otra parte, afirman que el recital de Callejeros no es una provocación. La banda tocará el 15 de agosto en Olavarría. Será 4 días antes de conocerse la sentencia en el juicio por la tragedia. Al respecto se refirió el productor del recital, Pablo Baldini.
Un concierto más que tendrá que tener la característica de atención como se hace con todos los trabajos que realizamos, y yo no indica ni una provocación ni una contradicción, es un show más de los que hicieron. En realidad el show iba a ser antes, iba a ser en julio, iba a ser en Mar del Plata. El tema de la gripe, de alguna manera el Polideportivo de Mar del Plata está usándose como emergencia sanitaria, como lugar de alternativo, y no lo pudimos usar, así que por eso se trasladó a agosto y en un escenario que estuviera cerca, y se eligió la barrida. Creo que ellos necesitan tocar para de alguna manera también aflojar sus tensiones y hacer lo que ellos saben hacer, que tocar, no tenemos otra cosa que tocar y trabajar. Después de la sentencia será otro tema, habrá que analizar bien los pasos a seguir y qué grupo decidirá qué hacer, y habrá que esperar.
5 grados la temperatura en Buenos Aires, 60 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Tres minutos pasaron ya de las 2 de la mañana en casi toda la República Argentina. Noche fría en Buenos Aires, 5 grados apenas la temperatura. Comenzamos este último antes del amanecer de esta semana que ya se termina. ¡Qué lindo viernes, señores! En la operación técnica del día de hoy se encuentra el señor Emiliano Franzo. ¡Ya, miércoles! ¿Se sentó en la trompeta, Franzo? Ah, hizo ruido, como...
¡Opa!
En la producción del programa de hoy, el señor Roberto Gervasi. Seriedad, por favor, para con Gervasi, Lo acabas de escuchar en el Siempre Noticias de Radio 10, el señor Carlos D'Andrés. En la conducción habitual de este Antes del Amanecer, locutor nacional, el señor Adrián Noriega, hoy de vacaciones.